Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, transmisión en el idioma español. Voice of Indonesia presenta noticias, informaciones y entretenimiento, así como diversos temas sobre Indonesia. Pueden escuchar y acceder a nuestras transmisiones todos los días en onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz o a través de la página web www.boinews.id y la aplicación RRI Digital.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3.325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, la voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, agradece que se mantengan bien la armonía y la tolerancia en Indonesia. El presidente general de la Federación de Fútbol de Indonesia, o PSSI, Erick Thohir, firmó un memorando de entendimiento sobre cooperación entre la Asociación Indonesia de Fútbol y la Federación Holandesa de Fútbol, o KNVB, para acelerar los logros del fútbol en Indonesia. El director general de Negociaciones Comerciales Internacionales del Ministerio de Comercio, Jatmiko Bris Wijaksono, dijo que las negociaciones sobre el acuerdo de asociación económica integral entre Indonesia y la Unión Europea todavía eran difíciles porque no habían encontrado puntos en común en términos de políticas. El ministro de Energía y Recursos Minerales de Indonesia, Bahlil Lahadalia, destacó que en el futuro los precios del níquel, el carbón y el estaño deberán ser determinados por la propia Indonesia. Indonesia se une oficialmente a los países que prohíben las armas nucleares. El ministro de Defensa de Indonesia, Prabowo Subianto, dijo que los 5 proyectos de ley relacionados con la cooperación en defensa con varios países eran muy importantes para Indonesia. 433 personas han muerto a consecuencia del brote de cólera en Sudán. Las noticias en detalle presentadas por Borjas Haman. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, dijo que estaba agradecido de que los valores de armonía y tolerancia en Indonesia todavía se mantuvieran bien. El presidente Joko Widodo expresó esto en sus declaraciones durante una reunión amistosa con la Asociación de Foros de Armonía Religiosa de Indonesia en el Palacio de Estado de IKN, Kalimantan Oriental, el miércoles citado por Antara. El presidente Joko Widodo puso el ejemplo del conflicto entre Rusia y Ucrania y también entre Israel y Palestina. De hecho, recientemente el conflicto en Oriente Medio también se ha extendido entre Israel y Líbano. Por este motivo, el presidente Joko Widodo enfatizó que la armonía y tolerancia son muy valiosas en cualquier país. Joko Widodo también agradeció a la Asociación Indonesia del Foro de Armonía Religiosa que ha contribuido a mantener la armonía y la tolerancia entre las comunidades religiosas de Indonesia. Según Joko Widodo, la Asociación de Foros de Armonía Religiosa de Indonesia es un patrimonio valioso del pueblo indonesio que debe seguir fomentándose y persiguiéndose juntos, priorizando el diálogo, inculcando un sentido de tolerancia desde una edad temprana y fomentando los valores de moderación religiosa. El presidente general de la Federación del Fútbol de Indonesia, o PSSI, Erick Thohir, firmó un memorando de entendimiento sobre cooperación entre la Asociación Indonesia de Fútbol y la Federación Holandesa de Fútbol, o KNVB, para acelerar los logros del fútbol en Indonesia. Según Erick, la coherencia de los logros de los campeones de la Copa de Europa de 1988 y el entrenamiento estructurado de los jugadores de diferentes niveles de edad en los Países Bajos es la base para la colaboración entre dos federaciones que de hecho tienen una larga relación histórica. Citado por Antara, Erick, al recibir a tres representantes de la Federación Holandesa de Fútbol en Jakarta el miércoles 25 de septiembre, dijo que esta era una continuación de la reunión de mayo pasado, es decir, PSSI y KNVB acordaron desarrollar relaciones más sólidas entre sus respectivas asociaciones para beneficio mutuo y desarrollos de promoción y éxitos futbolísticos continuos en cada país. Añadió que durante la visita, la Federación Holandesa de Fútbol, representada por Gijs de Jong, secretario general de la KNVB, Michael van der Sar, jefe del programa internacional y World Coaches, y Ruud van der Sar, jefe de ventas, nueva asociación, también firmaron un memorando de entendimiento para promover el fútbol en varios niveles internacionales. Uno de los puntos es mejorar la calidad y la experiencia de la selección de Indonesia en todos los grupos de edad, tanto masculinos como femeninos. El director general de Negociaciones Comerciales Internacionales del Ministerio de Comercio, Jadmiko Briswijaksono, dijo que las negociaciones sobre el Acuerdo de Asociación Económica Integral entre Indonesia y la Unión Europea, o IEUCEPA, todavía eran difíciles porque no habían encontrado puntos en común en términos de políticas de ambas partes. Según Antara, Jadmiko, en una conferencia de prensa en Jakarta el miércoles, dijo que una de las políticas que estaba obstaculizando el proceso de negociación eran las regulaciones de deforestación de la Unión Europea, también conocidas como el Reglamento de Deforestación de la Unión Europea, IUDR. Hasta ahora, el gobierno indonesio todavía está intentando negociar con la Unión Europea para aprobar productos agrícolas que están bloqueados por las regulaciones europeas sobre deforestación. Sin embargo, ya existe un compromiso de acuerdo entre Indonesia y la Unión Europea en varios aspectos, como la reducción gradual de los instrumentos arancelarios. Lo mismo ocurre en los sectores de comercio, inversión y transparencia, que también han sido acordados por ambas partes. Se sabe que después de 9 años sin acuerdo, IEUCEPA ha iniciado su 19ª negociación. Sin embargo, Jadmiko cree que el objetivo de completar el acuerdo comercial entre Indonesia y la Unión Europea no alcanzará el objetivo anterior fijado en septiembre de 2024. El ministro de Energía y Recursos Minerales de Indonesia, Bahlil Lahadalia, destacó que en el futuro los precios del níquel, el carbón y el estaño deberán ser determinados por la propia Indonesia. Esto se debe a que este país es el principal productor de estos commodities, por lo que puede aportar el máximo valor agregado a la economía nacional. Según Bahlil, en la conferencia de la Iniciativa Verde 2024 en Jakarta el miércoles 25 de septiembre, Indonesia también debe convertirse en líder de la economía regional, especialmente en la ASEAN. Bahlil afirmó que Indonesia no debe ser solo un seguidor, sino convertirse en la locomotora del crecimiento económico en esta región. Uno de los pasos estratégicos que se ha dado es detener la exportación de mineral de níquel o mineral de níquel. Esta decisión se tomó para incentivar la industria transformadora y aumentar el valor agregado del níquel en el país. Esta medida ha tenido un impacto positivo en la economía de Indonesia. Dijo que en 2017-2018 el valor de las exportaciones de níquel de Indonesia solo alcanzó los 3.300 millones de dólares estadounidenses. Sin embargo, en 2023-2024 se estima que el valor de las exportaciones alcanzará al menos 40.000 millones de dólares estadounidenses. De esta manera, Indonesia recibirá ingresos de alrededor de 600 millones de rupias sobre la base de un tipo de cambio supuesto de 15.000 rupias por dólar estadounidense. Esto también convierte a Indonesia en el mayor exportador de la industria transformadora del níquel del mundo. Durante una serie de eventos en el periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, Estados Unidos, la ministra indonesia de Asuntos Exteriores, Retno Marsudi, entregó el martes 24 de septiembre el instrumento de ratificación del Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares. La presentación de los documentos de ratificación del Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares se llevó a cabo en la Secretaría General de la ONU junto con otros dos países, a saber, Sierra Leona y las Islas Salomón. Indonesia adoptó el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares por primera vez en 2017. Luego, la Cámara de Representantes de Indonesia completó el proceso de ratificación al aprobar el proyecto de ley sobre la ratificación del Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares en la Ley número 22 del año 2023, que entró en vigor el 20 de diciembre del año pasado. El representante permanente de Indonesia ante la ONU en Nueva York, Armanata Nasir, afirmó que este tratado prohíbe a los países miembros que lo firmen probar, almacenar y utilizar armas nucleares. Aparte de eso, también prohíbe a sus miembros facilitar que otros países prueben, almacenen o prueben armas nucleares. De esta manera, la presentación de este instrumento de ratificación es un hito oficial del compromiso de Indonesia de prohibir las armas nucleares, lo que enfatiza el papel activo de Indonesia en el mantenimiento de la paz mundial. El ministro de Defensa de Indonesia, Prabowo Subianto, dijo que los 5 proyectos de ley relacionados con la cooperación en defensa con varios países eran muy importantes para Indonesia. Lo transmitió en una reunión de trabajo con la Comisión 1 de la Cámara de Representantes de Indonesia, con la agenda de obtener la aprobación de 5 proyectos de ley de cooperación en defensa en el complejo parlamentario de Senayan, Jakarta, el miércoles. Dijo que el proyecto de ley era importante porque estos países tenían un papel y una tecnología bastante buenos en el sector de defensa. Se dijo que especialmente para Camboya, como miembro de la ASEAN, a Indonesia también le interesa mantener y apoyar a los países amigos en la región de la ASEAN para que ambos se conviertan en países fuertes. También dijo que el proyecto de ley era importante porque India y Francia son dos países que tienen armas nucleares. Aparte de eso, los Emiratos Árabes Unidos y Brasil son países importantes para Indonesia. En esta ocasión, la Comisión 1 de la Cámara de Representantes de Indonesia junto con el gobierno aprobaron 5 proyectos de ley relacionados con la cooperación en el sector de defensa que se llevarán al Pleno de la Cámara de los Representantes para su aprobación como ley. Según los informes, el número de muertos por el brote de cólera en Sudán ha llegado a 433 personas. Según Antara de Anadolu, el miércoles 25 de septiembre, el número de personas infectadas alcanzó 13.922 según el Ministerio de Salud del país norteafricano. Las fuertes lluvias e inundaciones que se han producido desde junio pasado han desencadenado la propagación del brote. El gobierno sudanés ha declarado el cólera una epidemia desde el 12 de agosto en medio de la guerra civil que estalló en el país. La propagación del cólera empeoró aún más la vida de las personas porque el sistema de salud no funcionaba adecuadamente. Estas fueron las noticias. Oyentes, la Embajada de Indonesia en Atenas organiza una exposición colaborativa de arte indonesio griego. La Embajada de la República de Indonesia en Atenas celebró 75 años de relaciones amistosas entre Indonesia y Grecia a través de una exposición colaborativa de arte contemporáneo entre jóvenes artistas de ambos países. Este evento para el intercambio de ideas creativas no solo resalta los profundos vínculos entre los dos países, sino que también muestra el dinámico diálogo cultural que continúa desarrollándose a través del arte. Esta es la declaración escrita de la Embajada de Indonesia en Atenas citada por el sábado. Los resultados de este diálogo intercultural se exhibirán en una exposición de arte especial que tendrá lugar del 1 al 3 de octubre de 2024 en la Fundación Mikhail Kakoyanis de Atenas, además de pinturas contemporáneas. La exposición, que tiene lugar todas las tardes a partir de las 18 hora local y está abierta al público, también presentará obras de arte tradicional balinés en madera en el olivo heleno. Esta obra de arte es el resultado de una colaboración especial entre la Embajada de Indonesia en Atenas y dos artistas balineses del Instituto de Arte de Indonesia, Denpasar, Imade Nyoman Sumantra y Imade Nyoman Suparta. Este evento contó con el apoyo de la Escuela de Bellas Artes de Atenas y Theon Sensor S.A., dos artistas contemporáneas de Grecia, y Caroline de Sousa y Pavlina Berrekis también contribuirán a esta colaboración. Ambos son conocidos por sus estilos artísticos únicos y su experiencia en iniciativas de intercambio cultural. La relación con la exposición, el embajador de Indonesia en Grecia, Bebep Akanugraha Junjunan, enfatizó la importancia de esta colaboración como medio para expresar la cultura indonesia contemporánea, que es rica, diversa y continúa desarrollándose. Según él, esta colaboración también refleja la profunda amistad que se ha desarrollado durante 75 años entre Indonesia y Grecia. El embajador Bebep espera que esta colaboración inspire relaciones culturales duraderas y fortalezca un entendimiento más profundo entre los pueblos de los dos países. Mientras tanto, el joven artista indonesio contemporáneo Naufal Absar espera que esta colaboración pueda inspirar pensamiento, inspirar creatividad y desafiar las percepciones de las fronteras culturales. Según él, esta es una oportunidad para atraer a una audiencia global y mostrar la belleza del diálogo artístico que trasciende las fronteras continentales, transgeneraciones. Este fue el comentario de hoy. Hoy en la historia les presenta unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia. Comenzamos con la conmemoración del Día Nacional de la Estadística. Cada 26 de septiembre se celebra el Día Nacional de la Estadística. El Día Nacional de la Estadística se estableció mediante decreto del Ministro de Estado y Secretario de la República de Indonesia el 12 de agosto de 1996. El Día Nacional de la Estadística es el día en que se estableció en Indonesia una institución gubernamental no departamental, a saber, la Agencia Central de Estadísticas. La Agencia Central de Estadísticas es responsable de realizar estudios estadísticos y demostrar la libertad de las estadísticas indonesias respecto del sistema legal colonial. Esta agencia celebra el Día Nacional de la Estadística para fortalecer su papel como proveedor de estadísticas de calidad, así como supervisor de datos estadísticos. Los datos proporcionados por la Agencia Central de Estadísticas son una base importante para que los ministerios e instituciones optimicen las políticas en la gestión del gobierno. Pasando al incidente del avión de Garuda Indonesia que se estrelló en Medan. El 26 de septiembre de 1997, el vuelo GA-152 de Garuda Indonesia se estrelló en Buah Napar, distrito de Sibulangit, regencia de Deli Serdang, Sumatera del Norte, Indonesia. El lugar del accidente se encuentra a unos 32 kilómetros del aeropuerto de Polonia y a 45 kilómetros de la ciudad de Medan. Cuando estaba a punto de aterrizar en el aeropuerto de Polonia, el Airbus A300B4 se estrelló contra un acantilado en Sibolangit. En este accidente murieron todos los pasajeros y miembros de la tripulación, compuesto por 222 pasajeros y 12 miembros de la tripulación. Este accidente aéreo de Garuda impulsó mejoras en los sistemas de navegación de vuelo y en el entrenamiento de la tripulación de vuelo en Indonesia. Finalizamos este Hoy en la Historia con la conmemoración del Día Mundial de la Anticoncepción. Cada 26 de septiembre se celebra el Día Mundial de la Anticoncepción. El Día Mundial de la Anticoncepción fue declarado en 2007. El 26 de septiembre de 2007, 10 organismos de planificación familiar de todo el mundo declararon que el uso de anticonceptivos es un paso crucial. El objetivo de este día es concientizar sobre el uso de anticonceptivos y brindar opciones a las parejas jóvenes respecto a su salud sexual y reproductiva. La conmemoración del Día Mundial de la Anticoncepción también se utiliza para brindar educación sobre sexo y planificación familiar como un esfuerzo por aumentar la conciencia pública.
Thank you.
oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz, y sitio web www.voenews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, Mi Indonesia 2 trata sobre la ministra de Medio Ambiente y Silvicultura inaugura la segunda conferencia a nivel nacional en 2024. La ministra de Medio Ambiente y Silvicultura de Indonesia, Siti Nurbaya, inauguró las actividades de campamento de segundo nivel nacional Bakti Saka Kalpataru y Saka Wana Bakti, o Partikawan, en 2024 en el campamento y casa de turismo Cibubur, Jakarta Oriental, el lunes 23 de septiembre. El tema planteado en esta actividad de 5 años es: con Partikawan aumentaremos la participación de Saka Wana Bakti y Saka Kalpataru para hacer de Volunet Singh 2030 un éxito hacia una Indonesia verde. La ministra Siti Nurbaya dijo que Partikawan Nacional es un foro y un vehículo bastante eficaz para formar el carácter, aumentar el conocimiento y fortalecer el compromiso de los miembros en el desarrollo de soluciones innovadoras y respetuosas con el medio ambiente. Citado por el comunicado oficial del Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura en su mensaje cuando se convirtió en supervisora de la segunda ceremonia nacional de apertura de Partikawan en 2024, Siti Nurbaya transmitió el importante papel de la generación joven en la restauración ambiental. Según ella, ahora que el estilo de vida ecológico comienza a convertirse en una nueva tendencia, los jóvenes de hoy están haciendo muchos esfuerzos para construir un buen medio ambiente, comenzó a aparecer en varias partes del mundo. Entre estos buenos estilos de vida se encuentran el movimiento conservacionista de la naturaleza, la gestión de residuos y la educación respetuosa con el medio ambiente. Este fenómeno, afirmó la ministra Siti, enfatiza cada vez más la importancia de construir una generación ambientalista, una generación que nazca cargando los valores de amar el medio ambiente. En este sentido, el Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura también ha preparado orientaciones políticas en el contexto del desarrollo de una generación con una cultura ambiental, incluso mediante la preparación de un gran diseño para desarrollar las competencias de los recursos humanos del Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura, así como organizar una serie de programas de educación y formación para la generación más joven, incluso a través del movimiento SCOUT. Los resultados de esta política de desarrollar una generación culta y con mentalidad ambiental y forestal a nivel de situ se pueden ver en la gran participación de escuelas, gobiernos locales y comunidades en Adiwiyata, Kalpataru, Adipura, Nirwasita, Tantra, Wana Lestari, programas proper, campamento de generación climática, programa de generación de innovación climática, etc., organizados por el Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura. Siti Nurbaya cree en el potencial de la generación joven de Indonesia para contribuir a salvar la tierra de diversas amenazas de crisis en el futuro. Indonesia, como gran país archipelágico con una gran población, lo convierte en una capital sólida para desarrollarse hacia un país desarrollado al priorizar los valores ecológicos en la vida. A través de este Partikawan, la ministra Siti Nurbaya espera que los pasos de los scouts y los movimientos de colaboración con la comunidad tengan un impacto real. En esta ocasión, ejecutante de tareas diarias del presidente del Cuartel Nacional del Movimiento Scout, Bahtiar espera que el Movimiento Scout, especialmente Saka Wana Bakti y Kalpataru, sean sensibles a los acontecimientos y se conviertan en una organización amiga para la formación de líderes para la generación más joven. De esta manera, podemos crear un ambiente que apoye su crecimiento y desarrollo general, tanto desde el aspecto intelectual, emocional y espiritual.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, con el programa en español.
Tell
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia. Oyentes, la belleza de Indonesia de hoy trata sobre Playa de la Bahía de Mekaki. Además de Bali, Lombok es uno de los destinos turísticos favoritos de Indonesia. Esta isla es rica en hermosas playas. Una de las playas que debes visitar si vas a Lombok es la playa de Teluk Mekaki. Esta playa ofrece la belleza de la arena blanca y brillante y el mar azul. La ubicación está en la regencia de Lombok del Oeste, Nusa Tenggara Occidental, desde la ciudad de Mataram, capital de la provincia de Nusa Tenggara Occidental, solo necesitas viajar una hora con una distancia de aproximadamente 62 kilómetros. En el camino hacia esta playa se le presentarán vistas de campos de arroz, colinas rocosas y un grupo de varios diques. Oyentes, el boleto de entrada a la playa de Mekaki cuesta solo 5.000 rupias o menos de un dólar estadounidense, con una tarifa de estacionamiento de alrededor de 10 rupias o un dólar estadounidense. Al llegar a la playa de Mekaki, será recibido por una playa que tiene forma de media luna, arena blanca y limpia y agua de mar clara. La diversa vida submarina es también el principal atractivo de esta playa. El snorkel y el buceo son actividades muy populares aquí. Además de practicar snorkel y buceo, esta playa también es perfecta para tomar el sol y relajarse. En esta playa también podrás probar a degustar las delicias culinarias locales disponibles en la playa. Esta playa también está dotada de restaurante, aparcamiento y aseos. También puedes recorrer las atracciones turísticas alrededor de la playa de Mekaki, como el pueblo tradicional Sasak y la cascada Tiukalak. Actividades de caminata y explorar los alrededores de Lombok del Oeste también son actividades turísticas divertidas.
Jika memang kau lah tak nafasmu ku cium hingga menaklukkan hatiku.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea. Oyentes, miscelánea de trata sobre Indonesia International Book Fair 2024, o IIBF. Oyentes, para aquellos de ustedes que aman los libros, el evento Feria Internacional del Libro de Indonesia 2024 se llevará a cabo nuevamente en el Cendrawasih Hall GCC Jakarta del 25 al 29 de septiembre de 2024. El ministro de Turismo y Economía Creativa Sandiaga Uno afirmó que la presencia del evento Indonesia International Book Fair 2024 este año será un centro para las industrias creativas basadas en contenidos, donde habrá rueda de negocios entre editoriales, over the top, productores de cine y música y agencias de propiedad intelectual. También reveló que el subsector editorial ocupa la cuarta posición entre 17 subsectores de la economía creativa. La contribución registrada al Producto Interno Bruto alcanzó los 69 billones de euros al año. Oyentes, mientras tanto, la presidenta del Comité de Indonesia International Book Fair 2024, Veda Stratestiyuda, explicó que la presencia de Indonesia International Book Fair tiene dos objetivos principales, a saber, promover el movimiento de lectura para aumentar el interés de las personas por la lectura y convertirse en el eje de la industria creativa, especialmente en Indonesia, que es el gran objetivo del Indonesia International Book Fair. Por lo tanto, en su 44º aniversario, el Indonesia International Book Fair de este año presentará actividades económicas basadas en la propiedad intelectual, incluida la Feria de Derechos de Indonesia, Book to Screen y seminarios sobre derechos de propiedad intelectual con el lema Celebrate Reading and Beyond. Se proyecta que los oyentes y visitantes que asistan al Indonesia International Book Fair 2024 lleguen a 300.000 personas entre lectores, editores, profesionales y personas creativas, donde las transacciones que se producen para la compra de libros se estiman en alrededor de 3.000 millones de rupias. El presidente general de la Asociación de Editores de Indonesia, Aris Hilmanugraha, explicó que el entusiasmo del público por el Indonesia International Book Fair fue muy grande en comparación con el año anterior. Los participantes también provendrán de 15 países, incluidos 125 editores, 23 universidades, 45 agentes literarios y titulares de propiedad intelectual, así como representantes de ministerios e instituciones de investigación internacionales.
Thank you.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenews.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Hola oyentes, The Voice of Indonesia en el segmento del mundo musical de esta vez les presentamos la canción de la cantante Meidiana Maimuna, una canción titulada Pesawatku. Meidiana Maimuna, o Memes, comenzó su carrera en el mundo del entretenimiento como modelo. Sin embargo, también le interesa el campo del canto. En noviembre de 1994, finalmente lanzó su primer álbum titulado Terlanjur Sayang. En español significa Ya Enamorado, con la canción principal del mismo título que se convirtió en un éxito en ese momento. Junto al éxito de esta canción, su nombre como cantante comenzó a darse a conocer entre el público más amplio. Exitoso con su primer álbum, regresó como cantante lanzando su segundo álbum titulado Ilusi en 1997. Su canción insignia se tituló Pesawatku, que también fue considerada un éxito. La letra de esta canción, escrita por Nugi, describe los ideales y esperanzas de una persona que se comparan con un avión. Bueno, vamos a escuchar una canción de Memes titulada Pesawatku. Feliz escucha.
Pesawatku, lentangkan belakang.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinews.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.